Vamos en esta hora, por favor, vamos a dirigirnos aquí a Segunda de Crónicas. Perdón, se dije de Crónicas, de Corintios, mezclé las. Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, lo que ustedes buscan, ese pasaje de la Escritura. Poder decir que, y espero que puedan oír esto, por favor. Cuando recibo una de esas llamadas invitaciones, y si ustedes pudieran, no sé si alguna vez lo he dicho, pero puede que sea la primera vez que lo oye, obviamente. Pero para mí una invitación representa una orden. Esa es mi posición. Como siervo del Señor, cortésmente, en todas las formas, está aquello que es ética, educación, demás, diplomacia, todo lo que sea. Generalmente nos comunicamos, nos desenvolvemos en medio de una sociedad en la cual sabe, en otras palabras, relacionarse unos con otros. Muy bien. Dicho eso. Pero dejando todos esos aspectos culturales y demás, viniendo aquello que tiene que ver con el reino de Dios, el reino de Dios. Si nunca he dicho esto, o si lo he dicho, pero nunca lo ha oído anteriormente, confío que el Señor le pueda permitir oír esto. El reino de Dios al cual nosotros hemos sido llamados, y se nos ha dicho, teniendo gratitud, ¿por qué? Por recibimiento de ese reino. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Recibiendo ese reino, nosotros venimos a ser parte de ese reino. Parte de ese reino tiene que ver para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es ir al reino de la fantasía, Disney World, para disfrutar allí las fantasías de ese reino. Le llaman el reino mágico. Muy bien. Pero el reino de Dios es completamente diferente. Eso no es para uno disfrutar como tal. Por sobre todo y en primer lugar, es para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decía que cuando recibo una invitación, para mí, es algo que está bien marcado y eso significa una orden. Como alguien dijo una vez, ¿de qué manera te lo tengo que decir? Un ejemplo nada más, pero en una forma muy... Cuando Pedro fue invitado a ir a casa de Cornelio, no tengo que decir más de eso. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Cuando recibo una de estas invitaciones, a través de los años lo he visto como ha incrementado más y más aquello que del Señor mostrarme que es por la necesidad tan grande que hay entre su pueblo. Yo no sé cuántos otros siervos, eso lo desconozco yo, están siendo invitados, entre comillas, a ir aquí o allá a pesar de tener una responsabilidad local. Yo no sé cuántos. Pero también sé que hay algo que se llama ministerios específicos, sin tener que deletrear las cosas, a mí no me interesa eso. No estoy en ninguno de esos clubs, por así llamarle. No pertenezco a ninguno de ellos. Solamente sé que hay salvación por gracia y al mismo tiempo llamados a formar parte de ese reino, de esas vidas que Él ha salvado, y que aquellos que Él salva por gracia, también somos llamados por gracia, porque no merecemos eso tampoco, y es aquello de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cabeza de la iglesia, que es en este caso Cristo Jesús. Que hay responsabilidades locales, como en el caso mío para con ustedes, en el Señor, es cierto. Pero también está aquello que tiene que ver con, repito, los llamamientos específicos del Señor para la labor que Él quiere realizar a través de uno. Cuando estas invitaciones, que han incrementado, han aumentado a través de los años, en estos últimos tiempos, es donde más he estado consciente de que, sí, será una invitación, una orden, pero al mismo tiempo es por la gran necesidad que hay entre el pueblo de Dios. Eso solamente podemos, yo por lo menos, solamente puedo decirles eso. La gran necesidad. En esa relación que el Señor me permite tener con mis hermanos en tantos lugares, y entre esos hermanos están también aquellos siervos del Señor. Cuando veo entre ellos, cuando oigo entre ellos cosas que realmente le deshacen a uno por dentro, que solamente puede impactarle a uno si realmente hay el sentir de Cristo, nada más que eso. Porque no es solamente de ver las cosas humanamente, añado a eso también religiosamente, humana y religiosamente, no es cuestión de... Es verlo a través del Señor con el sentir de Cristo para entonces poder ver el estado en que se encuentra el pueblo de Dios. Y repito, ha ido en aumento. Decía que aquí en Segunda de Corintios, si no, nunca comenzaremos, dice aquí en el capítulo 11 y en el versículo 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu, que el que habéis recibido, u otro Evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Permítame detenerme ahí. La iglesia neotestamentaria, la iglesia primitiva en este caso, aquellos que en el primer siglo vivían, que tuvieron la dicha de oír este evangelio, de recibir al Señor, de encontrarse formando parte de ese pueblo peculiar y único que hay sobre la faz de la tierra, el santo pueblo de Dios, esa iglesia sufría de un mal. Y es el mal que yo le llamo novedosidad. A ver si captan esa palabra. Porque esta palabra hoy tiene que ver con esto. Lo santo y la novedosidad. Cuando se dice aquello que es bíblico, se está hablando de lo que es santo. Aquello que es santo es aquello que es bíblico. Bíblico que tiene que ver con el Señor. Pero, interesantemente, aquí se nos está diciendo de lo que estaba padeciendo, repito, la iglesia primitiva. Y era también con aquello que tiene que ver con la novedosidad. Esa novedosidad era aquello que se conoce en el versículo 4 con la palabra otro. Otro. Si se da a entender una cosa, también considérese esta otra. Otro. Está lo original, pero también está esto otro. Ahora ustedes, cada uno, ¿no?, según el discernimiento que tenga, la madurez que tenga, la experiencia que tenga, considere hoy día, cuánto de lo que es bíblico, que es santo, aquello que tiene que ver con el Señor, cuánto de eso que tiene que ver con el Señor, que es santo, que es bíblico, pero también está aquello que tiene apariencia de piedad, y como tal, es lo más popular hoy día. ¿De qué padece la iglesia hoy día? De aquello que tiene que ver con lo novedoso. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Que se dice la iglesia, no hay iglesia sin el Señor. Entonces se habla del Señor, se habla de la iglesia, pero en otro contexto. Ese es el problema que muchos líderes en la iglesia están realmente experimentando hoy día. Cuando vienen estas llamadas de aquí y de allá, el problema es ese. Hermano, ¿qué está pasando? Yo no me considero nada, ¿no? ¿Qué puedo decir? Yo solamente lo que puedo ver y discernir es porque el Señor me lo muestra, y el Señor no hace acepción de personas. Es solamente aquello de no traumatizarse uno, no, en otras palabras, digamos, por causa de las circunstancias, ni tornarse en una actitud histérica religiosa, a ver si me di a entender también con eso. No es cuestión de reaccionar, no. Tampoco es hacer como la avestruz, por así llamarle, meter la cabeza debajo de la tierra, o ignorar y pretender que no existe nada. Hay problemas, problemas serios. Pero, como está escrito, nada nuevo bajo el sol. Lo de hoy día no es otra cosa que lo que siempre ha sido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué es que lo toma uno todo esto por sorpresa? Si pueden recibir la palabra, por la ignorancia de lo que está escrito aquí. Si se conociera lo que el Señor ha demostrado, lo que el Señor ha manifestado a través de sus profetas para que esté escrito, dice, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. No hay nada nuevo. Pero cuando se desconocen estas cosas, entonces viene, repito, o la histeria, yo le llamo histeria religiosa, las reacciones que no producen nada nuevo. O el aquello de dejarlo pasar. Bueno, ¿qué vamos a hacer, hermano? Ya usted sabe cómo son las cosas. Usted sabe. Ni es una cosa ni es la otra. Entonces, lo que se necesita por amor de nuestro Señor y gracia para con nosotros, lo que se necesita es conocerlo a fondo. Conocer para entonces poder saber dónde estamos parados. Aquí en el versículo 4, una vez más, no puedo evitarlo, dice, porque si viene alguno predicando a otro, note, el nombre no cambia, es solamente otro. Viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu, ¿qué dice la palabra acerca de espíritu? Probadlos. Probad los espíritus. ¿Y qué dice acerca del evangelio? Otro evangelio. No. No es que figure ahora un quinto evangelio, hablando en esos términos, ¿no? No es que figure otro evangelio, no es que quieran escribir un quinto evangelio. El asunto es, si pudieran hacerlo, ¿no?, cambiarle el contexto del evangelio para hablar de los evangelios acerca de otro evangelio. Es tomando los evangelios, por así, tomando las buenas nuevas que el Señor ha decretado, pero remodelando para entonces presentar otro evangelio. Y ya que quede todo. La situación es saber discernir entre aquello que es santo, lo cual es divino, aquello que es bíblico, de aquello que es novedoso. ¿Novedoso en qué sentido? Algo nuevo. Algo nuevo. Bueno, pudiéramos comenzar con aquello que es bíblico, porque el Señor siempre comienza con lo positivo, comienza consigo mismo, no hablando de lo negativo. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, cuando se habla de lo que es bíblico, en primer lugar, vamos a dirigirnos aquí, por favor, a 1 Timoteo en el capítulo 1. Punto de partida. Punto de partida. Decía 1 Timoteo, capítulo 1. Preguntémonos. Ante todo lo que está aconteciendo, preguntémonos, ¿cuán importante es estar seguros, dije seguros, de qué es la verdad, como le preguntaron al Señor Jesús, qué es la verdad. Aquí en el capítulo 1, versículo, en el versículo 17, directamente, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Único. Si aquí dice único, no da lugar para otro. ¿Ya? Y ahí que quede como punto de partida. ¿Qué es lo bíblico? Primeramente hablando de la deidad, el Dios único y verdadero. Lo primero de todo es que se habla de dioses. Nosotros venimos de un trasfondo, el que más y el que menos. Que se nos enseñó a adorar esto, a respetar esto, una serie de cosas. Esto ahora, esto mañana. Y como dicen, para todos los días teníamos algo diferente. Creo que no hace falta deletrear las cosas. Cuando se habla de Dios, es el único. El único Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué se puede decir acerca de ese Dios si no se le conoce? Usando el término de aquellos de Atenas, Grecia, ¿no? Cuando decían al Dios, ¿cuál? No sé quién es. Desconocido, por así llamarle. Pablo decía acerca de ese Dios, pero yo lo conozco. Y sabiendo eso, de que no hay otro Dios sino ese, pero que es un Dios desconocido. Existe, pero dice al que sin conocer, pues adoráis, ese es el Dios que yo os predico, al Dios no conocido, el Dios desconocido. Ese Dios, a pesar de no conocerle, ese es el Dios vivo y verdadero. Y fue lo que Pablo dijo, ese es el Dios verdadero. Ustedes tienen todo para ganar, pero lamentablemente no pueden hacer uso de ese éxito, de esa ventaja. Porque si lo desconocen, ¿de qué vale? Pero ustedes saben que existe un Dios desconocido. Ese es el verdadero. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios único y verdadero. Primeramente, ¿qué venimos a Colosenses capítulo 1, por favor? Epístola a los Colosenses en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 15, ¿qué de ese Dios único y verdadero, la Deidad? ¿Qué de Él? ¿Qué hay de Él? Dice en el verso 15, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que decía Pablo allá en el versículo que leíamos en 1 Timoteo. Por tanto, al Dios invisible. Pero ahora, ese Dios invisible tiene su imagen. Y esa imagen es la persona de Cristo. Él vino a este mundo y a ese Dios que el hombre no puede ver, Dios se manifestó en Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso es, en primer lugar, hablando de quién es este. ¿Quién es ese? El Creador. El Dios invisible es el Creador. ¿Qué? Verso 16. Porque en Él, en Cristo, la imagen del Dios invisible, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ejemplo, hay cuerpos espirituales, celestiales, los ángeles, y hay cuerpos terrenales, físicos. Una cosa es el reino de Dios, que es en el espíritu, otra cosa es el reino aquí en la tierra. Dicho eso, En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de la imagen del Dios invisible. Dios creó todas las cosas en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Dice la última parte del verso 16, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él las ha traído a la existencia y existen por Él. Pero también no es solamente crear algo y voltear la espalda y dejarlo ahí, puesto que es creación. Necesita, yo le llamo, mantención. Dios le da la mantención necesaria a través del medio por el cual Él ha creado todas las cosas. Si las creó por medio de Cristo, también las sustenta por medio de Cristo. ¿Cuántas? Todas las cosas. Por eso decíamos, separados de mí, nada podéis hacer. Existen, pero es absoluta dependencia del Señor. Todo aquello que tiene que ver con esa arrogancia, esa autosuficiencia, ¿qué importa? Continúe la marcha, quítense del camino, ¿qué va a pasar? Como se suele decir. Adelante. Para un día, si es que el Señor así lo permite, y antes que sea demasiado tarde, poder decir cuán equivocado estaba yo. Aquí vemos en otras palabras, en cuanto a lo bíblico, primero la Deidad, segundo que el Creador de todas las cosas. Él que es Dios ha creado todas las cosas y no le pidió ayuda a nadie. Él mismo las creó en su imagen, que es Jesucristo. La imagen es la manifestación del Dios invisible. Un ejemplo a ello. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es ese? Cuando Cristo vino, ¿con qué imagen vino? ¿Con qué figura vino? Nos creó a su imagen de esa manera. No fue a la imagen de un animal, de un árbol, a imagen de Dios. De esa manera le plació a Dios manifestarse, y de esa manera el hombre conoce a Dios por medio de Jesucristo. Que venimos también aquí a Romanos, en el capítulo 11. Romanos capítulo 11, vengamos aquí por un instante, por favor, versículo 33. Hablando de lo bíblico, todo esto tiene que ver con lo bíblico. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ese es el problema. Se puede decir mucho, Dios esto y Dios esto otro, pero aquí viene esto otro ahora. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? En otras palabras, ¿depende Dios de algo, de alguien? Ahí lo dice. ¿Quién le dio a Él para después poderle satisfactoriamente recompensar? Verso 36, acerca de lo que tiene que ver con lo bíblico, reconociendo primero la Deidad, segundo el Creador, y tercero, esta parte, porque se dice que según el hombre tenga, así vale. La pregunta es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? Decir, tengo. ¿Qué tengo? Lo que usted tiene es suyo. Si lo tiene y es suyo, pues, ¿quién le puede reclamar? Pero aquí dice otra cosa. Verso 36. ¿Porque de quién? Porque de Él y por Él y para Él son ¿cuántas? ¿Cuánto puedo reclamar yo que es mío? Una de dos maneras. Mire, 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 mire. El sudor de mi frente me lo ha producido. O el sudor de mi frente o... Porque hay dos maneras. Manos para trabajar o manos para robar, en alguna manera. Nada, nada, nada es vuestro. Robar en muchas maneras. No es solamente aquello de un antifaz y con la misma atacar. No, no. En muchas maneras. Pero bien, que todo quede ahí. No puedo evitarlo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En síntesis, lo que se puede ver bíblicamente no es otra cosa que eso. ¿Qué es lo bíblico? La deidad, Dios. ¿Y qué de Él? Creador. Creador de todo sin excepción, de todo, 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 creado en Él, por Él y para Él. Y con la misma, el propósito divino. Esta última parte, porque de Él son todas las cosas. La pregunta entonces es, ¿y qué hace el hombre y qué hacen los ángeles? Nosotros aquí en este mundo y lo que es la región celestial. Porque si alguien pudiera estar más informado, por así llamarle, que nosotros, es el reino angelical, a lo cual venimos ahora. Aunque nadie entienda todo esto, alguien que sí lo entiende es el Señor. Y baste con el autor principal para que nosotros estemos seguros de que Él no va a ser confundido. A lo dicho. Lo bíblico. Ahora venimos a esto otro que tiene que ver con el tema. Lo novedoso. Cuando se dice otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. La pregunta entonces es, ¿y de dónde proviene todo eso? Tenemos que saber el origen. Al igual que el origen de lo bíblico, que es santo, que es el Señor, también debemos de saber lo novedoso, de dónde proviene todo eso. Para ello venimos aquí a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8. Bien. Con el tiempo que sea necesite para ver esta palabra, pero es importante. Porque esta es la raíz del mal. La raíz de todo lo que se vive en la tierra, en cuanto a lo que son calamidades, problemas, esta es la raíz de todo el mal. Aquí en el capítulo 8 decía, dice aquí en el versículo 43, palabras textuales, lo que el Señor preguntaba, pero como una forma de reclamo también. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Recuerda lo que decía? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy día? La falta de conocimiento de esta palabra. ¿Hace falta que les diga, mi pueblo pereció? No dice el inconverso, sin Cristo ya ha perecido. Pero hablando del pueblo de Dios, ¿por qué es esa triste voz que oímos entre el pueblo y entre los mismos líderes? Hermano, ¿qué está pasando en la iglesia? Necesitamos ayuda. Solamente una cosa, no se puede ayudar a nadie de uno a otro. Si el Señor no es aquel que ayuda a su pueblo, poco importa que vaya Pablo o Isaías, el que sea, si fuera en aquellos tiempos. Poco importa que vaya cualquiera de nosotros, ninguno podemos arreglar los problemas de la iglesia, porque el problema de la iglesia no es otro que con Dios. No es con ningún otro. El problema es, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tener la Biblia, A ver qué dice el pastor. Dígame, pastor Raúl Arce, ¿qué tiene hoy que decir? Sí, sígame oyendo. Va a ver qué mal le va a ir. Usted no oye al hombre, usted oye a Dios. Usted no escucha aquello que tiene que ver con conceptos y consejos y cosas humanas. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, al primero que le perjudique es al que supuestamente esté hablando. Y claro, aquellos que prestan oído para tales cosas, a lo dicho. Dicho del Señor en el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Eso es. Vosotros sois de vuestro padre, y aquí viene lo que es novedoso. Ahí está. El origen de lo novedoso, ahí está. Novedoso es algo nuevo. ¿Qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no, y aquí está, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo primero que tenemos que reconocer es esto, acerca de lo novedoso. El origen del novedoso es de parte de alguien que no permaneció, digamos, en lo bíblico. Lo bíblico es la deidad. Dios es veraz. Y por causa de ello, por no permanecer, ahora bien, si dice no permaneció, ¿no les indica eso de que en algún momento estuvo en la verdad? Alguien que estuvo, pero ya no está. Desde el momento que deja la verdad, desde el momento que deja aquel que es Dios, ya va a hacer de las suyas. Eso es todo. Entonces, si habla de algo novedoso, se está hablando de alguien que tuvo un contacto, tuvo una realidad, vio la realidad de lo que es la deidad, pero al despegarse, al desprenderse de ello, trae consigo lo que vio allí, lo que aprendió allí, para en su propia naturaleza, que es aparte de la de Dios, ahí empezar a ser de las suyas. Una forma de expresión. No permaneció en la verdad. Entonces, al no permanecer en la verdad, aquí se convierte en origen del engaño. Padre, origen, progenitor, por así llamarle, del engaño. ¿Qué tiene este mundo en particular? Está aquello que sí, obviamente, ha sido creación de Dios. Pero ¿quién es el que impera en este mundo? ¿Quién fue aquel que le trajo al Señor Jesús y le presentó todos los reinos, las glorias de este reino, de los reinos de este mundo? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me... El Señor no le dijo, tú me estás mintiendo a mí, tú me estás tratando de engañar. El Señor solamente le respondió con la verdad. A Dios. La adoración es a Dios, parafraseadamente. Al Señor tu Dios solo adorarás. No le dijo, tú eres un mentiroso, quítate de eso, ¿qué estás? Él sabía que había un grado de verdad distorsionado. Porque esos reinos, no hay reino sin Dios. Pero la manera en que se lo presentaba era modo de una tentación. ¿Y quién es el que impera en ello? Aquel que es el padre de la mentira. Ahora, habría mucho que decir, y especialmente viviendo en este país. Porque lo que se ve en otros países solamente producto importado de lo que aquí se produce. Pero ustedes que no entienden nada de eso, los dejo con la interrogante. En Ezequiel, y no me pregunten después de la reunión tampoco a qué me estaba refiriendo. En Ezequiel, en el capítulo 28, acerca de ese tal a quien el Señor describió en forma tal, al punto. Primero, no permaneció en la verdad, punto de partida. Y segundo, promotor, aquel que comenzó su reino de mentira con aquello que tiene que ver con lo novedoso, tomando de la verdad que había conocido para en una naturaleza engañosa, porque desde el momento que deja al Señor, ya es todo engaño. Para entonces, a partir de ahí, como se suele decir, comenzar a hacer de las suyas. Bien, una vez más, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el versículo 14. Dice aquí, versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí, fíjense, estuvo, allí estuvo, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, ¿qué? Perfecto. Eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, límite, hasta ahí. Ese hasta hay que subrayarlo. Si es cierto que lo hecho por Dios, dice que vio Dios que era bueno en gran manera, pero aquí vemos cuando ese tal dejó. ¿Qué dice? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, del reino. Dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Dónde estaba el mal? Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, ¿qué? Delante de los reyes, dice, te pondré para que miren en ti. Y me voy a detener ahí. Si se pudiese hablar de gloria, si se pudiese hablar de el día de su creación, del propósito para lo cual el Señor lo creó, ahí podemos ver todo ello. Es Dios hablando con alguien directamente y diciéndole a esta figura cómo lo creó y de qué gran gloria cayó. Le dice al tal el asunto en el verso 17, que es la clave a todo. Se enalteció tu corazón. Porque se nos dice a nosotros, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué dice? El hombre mira lo de afuera, ajá, pero Dios mira el corazón. Ahí es donde está el todo. No es lo que uno diga, no es lo que uno haga, es de donde procede todo eso. Ese es el problema del hombre. Es un problema cardíaco espiritual. Ahí está el todo. Sobre toda cosa guardada, hasta que se halló en ti maldad. Creado en la forma que nadie podrá hacer por sí mismo tal cosa, imposible. Pero Dios lo creó de esa manera, y entonces dice la palabra, no, digo yo, pero en forma popular, hasta que los humos se le fueron a la cabeza. Si algún momento quieren ver aquí mismo en Ezequiel, en el mismo capítulo de Ezequiel, pero en el capítulo 16, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verán lo que dice acerca del pueblo de Israel. Decía en el capítulo 16, una cosa es que, sí, lucero. Una cosa es este querubín, pero mira aquí el pueblo, al pueblo. Y eso en el Antiguo Testamento. Viene otro predicando a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Vean esto, ¿quién es quien predica tales cosas? Dice aquí en el capítulo 16. No voy a leer los primeros versículos, pero valiera la pena que lo leyeran. Vengo solamente a esto. Dice, verso 14, para abreviarlo, capítulo 16 de Ezequiel, verso 14. Y salió tu renombre entre las naciones, hablando acerca de la casa de Israel. La iglesia, sí, la iglesia, en el Antiguo Testamento. Aquí lo tiene. Y salió tu renombre entre las naciones, o sea, tu fama entre las naciones, a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová del Señor, el Señor. Pero el desvío. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y todo lo demás que ahí menciono. ¿De quién era esa hermosura? El Señor reclama, era mía, yo la puse en ti. Y otra vez venimos a aquello de los humos a la cabeza. ¿Sí? La vanagloria. Ahí, yo, el yo. Oh, no, pero no nos aparecemos de esa manera. Es una forma más sutil. No, pero yo esto, y pero yo, y yo sí, todo esto. Resultado de ello, que uno cree que va, está en las nubes. Uno cree eso. Y lo que está es debajo de los pies del Señor. Es lo que dice la palabra. La planta de tu pie hollará. Te dice, pero uno dice, pero como creyente, ¿por qué me pasa esto? Estamos hablando del mundo. Es más, a veces considero que el mundo está mejor todavía que el creyente. Porque todavía el mundo vive su desgracia, el mundo disfruta su desgracia. Pero el creyente se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Ese es el lamento que hay hoy día entre el pueblo. Hermano, ¿qué está pasando? Que todavía no hemos conocido el valor de esta gran salvación. ¿Y por qué es que el Señor nos ha salvado? Para Él, para Él, para Él y para ningún otro. Esa es la situación fundamental. ¿Por qué? Porque ahora viene con este y nos da cuerda. Y entonces nos hace saltar de esta manera. Y viene el otro con este otro. Y cada cual viene con un chiste diferente. El Señor viene con realidad, la verdad de sí mismo, y lo tomamos a Él por quien es Él, no por apariencias, y decimos, Señor, ante lo que tú eres, yo me doblego. Mucha necesidad que hay en la iglesia, mucha necesidad. Si conociéramos de quién, es esta gloria. ¿Quién es realmente el bíblico? ¿Y qué es todo lo demás que es novedoso? Si pudiéramos conocer eso. En Lucas, tenga la bondad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Aunque ya mencioné esto anteriormente, pero tómelo en el contexto bíblico. Hablando de lo novedoso, en forma bien directa. Dice aquí en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Jesús, la Deidad encarnada. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno y llevado, verso 2, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, fíjense cómo comienza todo con el maligno, o con una pregunta, o con un desafío. A la mujer, en el caso del huerto, con que Dios os ha dicho. Aquí al Señor no le estaba preguntando porque me... Ah, bueno, le iba a preguntar si Dios lo dijo, no. Pero a este le dijo, si tú eres, si tú eres, desafío. Y cada una de estas cosas, ¿cómo procedió con el Señor Jesús? A desafiarle la altanería. Si eres, porque el Todopoderoso, ¿qué desafío no admitirá? Supuestamente, mirando uno lo que es, si es poderoso, ¿qué desafío no admitiría? Sí, adelante. Pero no el Señor Jesús. No se dejó doblegar por ello. El asunto es este. Todo lo que tiene que ver con lo novedoso proviene de Él. Si tú eres, no sabría el maligno lo que está escrito que le dijo claramente el Señor en Deuteronomio capítulo 8. Todo esto te he hecho pasar para que conozcas que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso lo sabía él. Pero no se lo estaba diciendo a fulanito, al hermanito fulanito, a la hermanita tal. Se lo estaba diciendo a Dios mismo. Si tú eres. Baste con decir a esto, que entre lo bíblico, que es Dios, y lo novedoso, no hay otra cosa que el propio diablo, el padre de la mentira, Satanás, aquel que habiendo conocido, se pervirtió. Y de esa manera, en ese estado, hoy día es el que rige a este mundo. Aunque uno no quiera aceptar tal cosa, el mundo, que uno quiera ser tres enramadas, por así decir, no tengo nada que ver con él. Mi reino no es de este mundo. Cuando se dice acerca de los hijos de Dios, como tampoco ellos, padres, son de este mundo. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? Hay una especie de conflicto entre lo bíblico y lo novedoso. El problema del mundo no es lo novedoso. Ese es el pan diario de cada día para el mundo. El mundo vive en el engaño, pero nosotros hemos traído al verdadero, al único Dios, y estando en Él, somos desafiados constantemente con lo que es novedoso. Y no novedoso allá afuera, novedoso en cuanto a lo que tiene que ver con el Señor y las cosas de Dios. Suficiente. Dejo esto último con ustedes. Cuando se habla de lo verdadero, ¿qué tal si venimos a aquello que tiene que ver con lo permanente? Por último, lo verdadero, lo bíblico. Aquello que es permanente. Lo que es falso, ese falso evangelio, todo eso, podrá hablarse de ello, podrá decirse muchas cosas, pero todo ello es temporal. Y la evidencia, una forma de evidenciarlo es esta. ¿Cómo es que hoy en día está el corre-corre del pueblo de Dios, hoy para aquí, mañana para allá? Nunca intente detener a nadie. Paréntesis. Apártese. ¿Qué está diciendo? Apártese. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Cuando Él hizo declaraciones y el pueblo, en otras palabras, sus discípulos, dúrese esta palabra. Parece que iba a buscar algo más suave, más, ¿no? Viendo que, ¿no?, se dirigió a los que quedaban y les dijo, para luego es tarde, yo uso esa expresión, para luego es tarde. La verdad, la genuina y auténtica divinidad, esa no cambia. Y por ser el mismo, cada cual para su escuela de pensamiento, como se suele decir, chao, chao, una forma de expresión. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Cómo le van a decir eso? Lo que queda, si mira, ¿queréis iros vosotros también? Porque el Señor, por ser Dios, nada le afecta a Él, esté o deje de estar. Dios es Dios. Tan simple como todo eso. Qué descanso, qué paz, qué sosiego. Poder conocer que hay algo que es integral, algo que es completo, algo que no cambia a pesar de las llamadas circunstancias. Acerca de esto que es lo permanente, aquí en el capítulo 24, del Evangelio de Mateo, Mateo 24. Leer este pasaje de la Escritura hablando acerca de los tiempos postreros, ¿no? Los tiempos postreros. Bien. Dice aquí en el versículo 35, para ir lo más directamente posible, Capítulo 24, versículo 35. Decía anteriormente acerca de la tentación. Si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ajá. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué? Veamos ahora esto. Más de toda palabra, y ahora. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ahí es donde están. Hablando de aquello que es permanente. Ese otro evangelio, ese pasará. Porque ahora es presentado de esta manera, y repito, más tarde es presentado de otra manera. Y una vez que uno se aburre, como se suele decir, de ese, se va a otra cosa. Pero la palabra del Señor, porque es viva y eficaz, es el verbo de Dios. Esa palabra sigue hablando, es alguien. Esa palabra no es un texto y un contexto. Esa palabra es el mero Dios. Esa es la gran diferencia. Esa palabra viene a nosotros constantemente en revelación, digo, aquellos que le buscan. Viene a nosotros, sigue revelándose, es la misma palabra, es el mismo verbo, y él mismo con su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo verdadero de lo novedoso. En ello, cuando se habla acerca del Señor Jesucristo, como tal, como la palabra de Dios, aquí por favor, en Números, libro de Números, en el capítulo 23, observen esto, y aquí lo dice todo, sin tener que buscar más prácticamente, aquí lo dice todo. Decía aquí en el capítulo 23 del libro de Números, versículo 19, por favor. Cuando se le decía al profeta, ¿no? Allí, en el estado en que se encontraba, en medio de esa disyuntiva, dice aquí la palabra, versículo 17. Y vino él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios, esto es lo que tienes que entender, esto es lo que tienes que oír. Capítulo 23 del libro de Números, ahora el versículo 19. ¿Dios no es qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Puedes venirme con esto y con esto otro para que yo maldiga al pueblo de Dios, porque esa era la intención de Balac. Maldice, maldice al pueblo de Dios. ¿Qué puedo hacer, decía el profeta, si ya Dios ha dicho una cosa? No es lo que yo puedo decir, lo que ya ha dicho Dios. Este pueblo bendecido es. Y en ese estado, y nada más que en ese estado, Dios no es hombre para que mienta. ¿Y de qué somos? Hablando del género humano. ¿De dónde procedemos? Dios no es hombre para que mienta. La palabra que corresponde a esta es esta. Sea Dios veraz. Romanos capítulo 3, versículo 4. Sea Dios veraz. El hombre podrá decir lo que quiera acerca de Dios, que esto y que lo que Dios dice. Que sea Dios veraz. Mas todo hombre mentiroso. Si Dios es veraz, el hombre puede sí usar la palabra de Dios, como aquí en este caso se le estaba diciendo al profeta. Te voy a dar tanto, te voy. Y venderse uno, por esta o por esta, esta otra razón, venderse uno, hablando de un evangelio diferente, de un Jesús diferente. ¿Cómo diferente? Presentando solamente una imagen diferente de él. Diciendo aquello que le gusta oír a la gente. Y de esa manera, ¿no verdad?, cautivar la mente de los demás. Levanten el puño, digan lo que quieran. Pero así dice Jehová, y aquí no estamos para complacer a nadie. Si es lo que dice el Señor, no es para congraciarse con los demás. Y es la necesidad entre el pueblo de hoy en día. La necesidad. Si no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra, imagínese si esa palabra no viene. El consejo de Dios, que no es otro que Cristo Jesús mismo. ¿De qué nos estamos alimentando? Los cielos y la tierra pasarán, pero todo lo demás que se pueda decir, que no sea el Señor, pasará juntamente con ellos. ¿Qué dice el Señor a su siervo, hablando en esos términos? Vengo a esto último para ya así concluir. Aquí en Jeremías, ya después concluimos, en Jeremías, en el capítulo 17, aquí es donde se puede ver la causa de lo novedoso. Decimos Satanás. Pero ¿dónde está ese tal? Porque podemos tener al uno o al otro. Decimos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Pero si no está Él, la pregunta entonces es, ¿quién es el que está? Capítulo 17, por favor. Dice aquí en el versículo 5. Cuidado. Maldito el varón que confía en el hombre. Si todo hombre es mentiroso, ¿a quién le va a oír? No, que vengo para que me dé un consejo, que esto, otro. No, que vamos a ver qué se dice aquí o se dice allá o aquí mismo, donde sea. Bueno, el asunto es uno. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta. ¿Qué fue lo que hizo aquel querubín? Se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Contraste. Contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Haz lo que te guíe tu corazón. Haz lo que te guíe tu corazón. No me dio esa corazonada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tú conoces mi corazón. Cuando uno sabe. Tú conoces mi corazón. Claro, es igual que el de esa persona, por eso le dice, conoce mi corazón, por eso le puede decir. Pero dígaselo al Señor. Cuando alguien dice, mire, el Señor conoce mi corazón. Sí, claro que lo conoce. Y le está diciendo lo que es. ¿Cuántas veces entre el pueblo de Dios se oye esa palabra? El Señor conoce mi corazón. Óigame. Y yo cuando digo eso, lo quiero revolcarme de la risa en el piso, por así decir. Y tengo que sujetarme, en otras palabras, porque no quiero ofender. Vidas que dicen, yo sé que el Señor me ha llamado, por ejemplo, para servirle a Él. El Señor me ha llamado. Y con la misma viene con el pretexto, pero el Señor conoce mi corazón. Como que eso va a justificar, como que eso va a cambiar las cosas. Déjelo ahí. ¿Quién lo conocerá? Verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo demás, lo bíblico de aquello que es novedoso. El corazón siempre viene con algo nuevo. Como dicen, siempre tiene un nuevo títere saltando. Siempre viene con algo nuevo. Tú siempre me vienes con algo nuevo. ¿Han oído también? Sí, seguro. Y en la iglesia hay muchas novedosidades, hay muchas cosas nuevas, pero el Padre solamente tiene una nada más. Que ha sido, es y será. Vengo con eso, vengo a esto, por favor. Aquí en el Evangelio de Mateo, para así concluir, no sé si es concluir o comenzar, porque para mí sería comenzar. ¿Por qué digo eso? Porque quizás se ha estado en tantas otras cosas, menos en lo que debíamos de estar. Y si así ha sido, la cuestión no es continuar, la cuestión es comenzar. Capítulo 17 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Dice aquí, por favor, versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, cuidado ahora, he aquí les aparecieron dos personajes desaparecidos. ¿Perdón, qué dijo? Dos personajes que desaparecieron. La palabra y el espíritu. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. ¿Cómo es eso? Dos personajes desaparecidos. ¿A quién representa, según el orden interpretativo, simbólico, tipológico de las Sagradas Escrituras? ¿A quién representa este Moisés? De mí escribió Moisés. Discípulos de Moisés somos. De mí escribió Moisés. Se le presentó las Escrituras, se le presentó todo aquello que los profetas dijeron, que de los Salmos está basado siempre en lo que fue escrito. Dice, nadie conoce el lugar de su sepultura. Desapareció. ¿Qué dijo Moisés? Sé que después de mi partida. Después de mi partida. Pero con la misma también se presenta un personaje desaparecido. ¿A quién representa aquel que dijo, si vosotros hoy... ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, si no, si es Baal, servidle. Se presenta este tal Elías, el Espíritu hablando de aquel que fue tomado cuando Eliseo, y dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Otro espíritu se les presentaron allí con el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué? Vean esto, por favor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, mira qué idea tengo, mira la revelación que tengo. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Mira qué interesante. Esta iglesia se va a llenar. Disculpen. Primero quiero llorar, quiero revolcarme. ¿Qué voy a hacer? Hagamos aquí tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún... ¿Y cuántos están de acuerdo? Levanten la mano derecha, simbolicen con un amén y todo ello, ¿verdad? Muy típico. Muy democrático la forma de gobierno. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es. El Espíritu da testimonio, la palabra de mí escribió Moisés, y es uno, siempre será uno y no hay otro fuera de él. Pero cuando el hombre quiere hacer una para esto, otra para esto y otra para esto otro, ahí se presta para un evangelio diferente, otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Dios no es, Cristo no está dividido. Novedoso, y lo interesante es cómo se toma toda la novedosidad de la verdad. Es lo interesante de esto. La novedosidad, no hay nada nuevo, pero se extrae de la verdad que es Cristo, se extrae de esa verdad que es lo bíblico, para de ahí comenzar a hacer, como decimos a veces popularmente, 20 maromas. Comenzar a hacer de aquello algo nuevo, cuando Cristo no es nuevo. Tenemos aquí, que decimos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Saben lo que es el Nuevo Testamento? El cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el mismo pacto, pero ahora escrito ¿en qué? No en, tablas de piedra, ahora escrito en vuestros corazones. ¿Cómo qué? Como un pacto ya cumplido, realizado en la persona de Jesucristo. No hay lugar para nada nuevo, es lo mismo, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué de lo nuevo? Que todo lo que se hace hoy día es en base a algo nuevo. Es la única manera de poder atraer la gente con algo nuevo. Interesantemente, como el Señor, para Él es abominación, y si pudiéramos ponerlo en términos humanos, el Señor no pierde su tiempo en esas cosas. Esa es la desgracia, ese es el estado en que nos encontramos como pueblo de Dios, porque cuando un miembro sufre, todos sufren. ¿Qué es lo que decía Pablo? Os celo con celo de Dios. No es humano, todo esto es del Señor. ¿Por qué ir aquí? ¿Por qué ir allá? El celo del Señor, el santo llamamiento, no hay lugar para otra cosa. No es el hombre que se preocupa por el hombre, es Dios en nosotros. Es el misterio de la Deidad, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nada que tenga que ver con usted ni conmigo. Es el amor de Dios por su amada iglesia. ¿Y qué podemos hacer? No dejarnos mover de nuestro modo de pensar, mantenernos en aquel que se reveló en nuestras vidas, y como se dice, pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que digan, aquellas palabras que dijeron, yo sé a quién he creído. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor en su pueblo, aquí, donde quiera que sea, donde quiera que se encuentre. El Señor nos guarde, el Señor nos mantenga en Él. Y no se le puede poner una mordaza a alguien y decirle, no hables, no digas. Solamente que lo que quiera que venga. En el mundo está esa expresión que dice, a palabras necias, oídos sordos. En este caso no son palabras necias. Son palabras fatales, son palabras de muerte en contraste a lo que Él habla. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vidas. ¿Sabemos a quién hemos creído? Dependamos de la gracia del Señor para permanecer en Él. Ni tampoco de aquello de decir, digan lo que digan, yo voy a mantenerme. Eso tampoco da resultado. Eso es algo petrino, como se suele decir. ¿Qué es eso? Pedro, petrino. Que dijo, Señor, aunque estos te negaren. Nunca querrá decirle al Señor yo. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Reconociéndose uno como el más endeble de todos. El más necesitado de todos. Señor, ayúdame. Que nada ni nadie pueda separarme de ti. Amén. Amén. Vamos a estar todos puestos de pie. No poder hablar por otro, no poder decir nada por otro, porque es